Estás escuchando Sempre Libera, uno de los actos de La Traviata de Verdi. Esta composición ha sido protagonista de una historia que nos ha dejado con la boca abierta. Hace unos días, en el Teatro Regio de Parma, en Italia, se estaba celebrando el famoso Festival Verdi, en el que actuaba la soprano Lisette Oropesa. La cantante lírica ofreció un recital y el concierto estaba siendo todo un éxito. En el cuarto de sus vices, la protagonista canta emocionada, después de haber conocido a Alfredo, uno de los personajes de esta ópera, del que se enamora perdidamente. En la voz original de Alfredo suena fuera de escena. Los dos se enamoran, cantando, pero no se ven. Solo ella está encima del escenario. Cuando la soprano canta en solitario, un pianista se encarga de tocar esta parte, pero ese día, para la soprano de Lisette, no sonó solo el piano. Uno de los espectadores se puso en pie a cantar la parte del tenor. El vídeo se ha hecho viral estos días. La cara de la soprano lo dice todo. Primero es de sorpresa y después de agradecimiento. Lisette le da las gracias en medio de la actuación. ¿Y quién es ese espontáneo que se arranca a cantar desde el patio de butacas? El joven se llama Jin Lian Jinbei. Es un estudiante chino de 24 años, graduado en el Conservatorio de Música de Piacenza, que se atrevió a hacer de Alfredo para declararle su amor a Violeta. Después de este momento, el joven tenor quiso esperar a Lisette en la puerta del teatro para pedirle perdón por su atrevimiento. Se sentía avergonzado y pensó que a lo mejor la soprano se había molestado. Pero nada más lejos de la realidad. Lisette estaba encantada. Le firmó un autógrafo y se hicieron una foto juntos. Lisette Oropesa se ha subido a los grandes escenarios del mundo. La ópera de Los Ángeles, Nueva York, París o Roma. Pero seguro que nunca ha tenido un compañero de escenario tan especial como Lian. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, people are strange. Déjame que te haga una pregunta. ¿Te gustan los cuentos de terror? ¿Las historias góticas? Te lo pregunto porque esta noche vamos a dedicarle unos minutos al autor de los mejores cuentos de este género del siglo XIX. Esta noche, en nuestro episodio de No te olvides de mí, vamos a recordar a Edgar Allan Poe.
Al parecer, mis escritos se han convertido en la inspiración de un asesino auténtico. Es bastante espantoso. De haber sabido que mi obra iba a tener un efecto tan morboso en la gente, habría dedicado más tiempo al erotismo.
De su obra, han dicho los expertos, se logró elevar al género a la categoría de gran arte. Desde luego ha sido inspiración para muchos, aquí en España, por ejemplo, del mismísimo Chicho Ibáñez Serrador. Con sus cuentos viajábamos a otras atmósferas, a otros lugares, y esta noche vamos a hablar mucho de viajes y de turismo gracias a esta nueva edición de Fitur que se inauguraba este miércoles. Pero ya sabes que aquí, en la noche de COPE, todas las semanas hacemos un viaje que tiene dos direcciones. Una dirección hacia afuera. Elegimos un destino perdido en un rincón del planeta. Este jueves vamos a conocer la Isla de las Flores en Indonesia. Y el otro viaje es hacia el interior. Porque siempre que aprendemos, siempre aprendemos algo de estos viajes. Y algo se nos mueve por dentro en los viajes a la felicidad. Unos viajes que capitanea el escritor y aventurero Andrés Pascual. Enseguida estará con nosotros a ver qué nos cuenta Carlos Márquez de esa Isla de las Flores.
A ver. Un hombre viajado, desde luego, que es Andrés Pascual. Yo creo que él podría rellenar toda la sección de oyentes
Él solo.
Él solito, con los viajes que ha hecho él a lo largo de su vida, porque vamos, es tremendo lo que ha viajado este hombre. Pues esta noche, precisamente, estamos hablando de eso con nuestros queridos búhos. Estamos hablando de esos viajes que han hecho y de los viajes que están pendientes por hacer. Ojo, que todavía nos queda mucho por viajar. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Ahí podéis enviar vuestras notas de audio y vuestros mensajes, o si lo preferís, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ahí somos @lanochedecope. Pascual nos ha escrito un WhatsApp, dice: hola, buenas noches. Mi mejor viaje fue, ojo, una vez desde Valencia hasta llegar a San Vicente de la Barquera. Salimos desde el este para recorrer todo el norte de Asturias y Galicia, parando en Gijón, Oviedo, Laredo, Ribadesella, Lugo, A Coruña y Compostela. Dice: me faltó bajar a Vigo y el norte de Portugal. Dice: mis deseos serían un viaje a París, subir a la Torre Eiffel y otro viaje más paradisíaco a las islas de Bora Bora en Oceanía. Vaya tour, que nos hemos pegado en un momentito con
Pascual. Yo me voy con
Pascual, hombre.
Madre mía.
Hombre, pues fíjate, porque decía Pascual que quería ir a París y los viajes de Isabel de Málaga y de Jorge de Alicante, pues tienen un poquito que ver. Vamos a escuchar dónde han ido y dónde quieren ir.
Hoy, el viaje que más me gustó cuando fui a París. Me encantó París. Y el que me queda pendiente, Nueva York, los Estados Unidos. Eso me encantaría de hacerlo. Todavía me queda a mí, creo que me queda vida para poder hacerlo, si Dios quiere.
Pues yo he viajado poco, pero he estado en París, he estado en Ámsterdam, he estado en Berlín, y el viaje más esto que hice fue a México DF, 10 días, y a Acapulco, 12 días. Y la verdad que el único viaje que me gustaría hacer, pero no por mí, porque es un sueño que tiene mi pareja, sería ir a Bali.
Pues Bali.
Pues Bali, si tu pareja pues quiere ir a Bali, Bali.
Sí, desde luego que no eligen malos sitios nuestros queridos búhos, ¿eh? Fíjate, Loli nos cuenta una historia chulísima porque dice: cuando me jubilé, me regalaron mis hijos un viaje que para mí fue una maravilla, yo que jamás había subido un avión. Cuando me dijeron que tenía que subir, casi me da a un infarto, pero me encantó y volveré. Fuimos a Canarias, qué bien me lo pasé. Muy buenas noches. Pues un abrazo, Loli, muchas gracias por compartir este mensaje. Vamos con más oyentes que nos cuentan sus viajes. Ojo con el tour que se hizo Ángel en su luna de miel y qué sitio nos recomienda visitar Enrique de Granada. Les escuchamos.
El mejor viaje de mi vida es el que hicimos en la luna de miel. Cogimos nuestro Opel Corsa, nos fuimos el mismo día de la boda y nos hicimos cerca de 4.000 kilómetros recorriendo toda España.
Por cuestiones laborales he tenido que viajar muchísimo a lo largo del mundo y la verdad es que un rincón donde yo me perdería es sin duda en Ushuaia, cerquita de la Antártida, con mucho frío, pero es un lugar maravilloso para perderse, lejos de la civilización, con prisas.
¡Ay! Lo que nos gustaría de repente, ahora que hemos empezado el año, que empezamos con ganas, pero que ya ya empezamos a notar el ajetreo del día a día, de repente pues un fin de semana ahí en Ushuaia, y con la máquina de máquina de teletransporte, en un rato nos plantamos ahí y a descansar. Eso sí que estaría bien. Y termino leyendo el mensaje que nos manda el chef José Domínguez. Dice: pues el mejor viaje de mi vida fue venir a Tenerife y estar con mis padres. Dice: y me gustaría, sí, ese viaje sí que es bonito. Dice que le gustaría también conocer Japón, que es un sitio muy, muy chulo. Mensajes que nos llegan al 661-201-512 y a nuestras redes sociales, a Facebook y a Twitter. Ahí somos @lanochedecope. Esta noche te estamos preguntando, cuéntanos, ¿a qué rincón del mundo te gustaría viajar? ¿Cuál ha sido el mejor viaje de tu vida?
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Te quiero presentar ahora a nuestra siguiente invitada. Se llama Patricia Campos, una castellonense orgullosa de su tierra y un ángel de la guarda para muchos niños y mujeres africanos. Patricia es una mujer que a simple vista parece que consigue todo lo que se propone. Ella quería ser piloto de las Fuerzas Armadas y ahora es la primera piloto española de reactor. También se propuso dedicarse al fútbol y en 2016 viajó a Estados Unidos, donde se formó y ejerció de entrenadora. Son retos que parecen enormes, pero que puestos en perspectiva se quedan pequeños comparados con su nuevo propósito: mejorar todas las vidas que se puedan en Uganda con la ayuda de su ONG Goals of Freedom, porque hay pocas cosas que te hagan olvidar una desgracia como la alegría que da el deporte y en concreto el grito de un gol. A pocos kilómetros de Kampala, la capital del país, Patricia se ha propuesto construir aulas y colegios para poder darle a estos niños la mejor arma para luchar contra uno de sus mayores males, el analfabetismo. Patricia Campos es piloto, es entrenadora y ahora ángel de la guarda de tantos niños ugandeses. Muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Beatriz, ¿qué tal estás?
Bueno, acabas de escuchar la descripción un poco de tu trayectoria. ¿Y qué sientes? Dices, madre mía, pues vaya camino el recorrido hasta este momento, ¿no? Y lo que me queda.
Siento agradecida porque lo has dicho muy bonito, pero queda muchas cosas por hacer, o sea, no es nada. Hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda, hay mucha gente que lo pasa mal, que no tienen comida, que no tienen educación, y eso es lo que no se puede consentir, ¿no? En este siglo XXI que estamos, que haya niños, niñas y seres humanos que lo estén pasando mal. Así que somos muy afortunadas tú y yo de poder estar hablando esta noche y sobre todo pues animar a todo el mundo que colabore con Goals for Freedom.
Eso es verdad, eso es verdad. Fíjate, hace 6 años tú viajas por primera vez a Uganda. ¿Y qué es lo que ves ahí que te pica el corazoncito, que te pellizca?
Pues veo, digo, hay mucha miseria y mucho dolor y sobre todo la fortuna que tenemos de ser mujeres blancas, de nacer en Europa y darte cuenta que yo estaba volando en Rota y de Rota a África hay 10 minutos de vuelo y pensar 10 minutos más al sur, yo posiblemente no sería piloto y estas mujeres por haber nacido 10 minutos al sur de Europa lo están pasando fatal y eso es lo que no es justo, ¿no? Porque al final yo pienso que en este mundo todos deberíamos tener derecho a tener comida, a tener agua, a tener educación porque pienso que es lo básico y no tener lo que a mí me fastidia y por lo que me gusta luchar, ¿no? Por intentar mejorar la vida de los demás y aquí estamos para eso, para ayudar y para ser todos felices.
Y entonces creas Goals of, for Freedom. ¿Desde entonces qué habéis hecho en la ONG?
Pues somos una ONG pequeñita, no somos como estas rotas que hay por ahí, ojalá, ¿no? Pero pues intentamos sobre todo aportar felicidad, ¿no? Y la que nos aportan ellos a nosotros, ¿no? Pero pues bueno, como tú dices, me fui yo solo en el 2015, luego pues vi que se podían hacer muchas cosas, yo estaba sola y al final montamos con unos amigos maravillosos la ONG. Intentamos mediante el deporte pues aportar valor a la vida, aportar felicidad, aportar todo lo que el deporte nos da, ¿no? El fútbol que practicamos nosotros es la excusa, realmente lo que queremos es que los hombres respeten a las mujeres, tanto en Valencia, en España, como en Uganda también. En Valencia también estamos, practicamos pachangas de fútbol donde vienen mujeres víctimas de violencia de género, personas migrantes y personas con enfermedad mental, hombres y mujeres. Intentamos practicar un tipo de deporte mixto, donde se respete la igualdad, donde unos valores que ciertas culturas no tienen los puedan ver, ¿no? Que son fantásticos cuando te llevas bien con las demás personas, cuando les das cariño, cuando marcas un gol y te sientes especial y la gente te saluda, ¿no? Por el barrio donde vive diciendo, ostras, has marcado un gol, ¿no? Ya no eres esa mujer que a lo mejor tienes idea y que nadie te saluda, nadie te quiere, ahora es especial porque formas parte de un equipo de fútbol y se trata de, mediante la excusa del fútbol, pues intentar hacer felices a las personas.
Y lo estáis consiguiendo y cada día esos proyectos se van haciendo un poquito más grandes. Me gustaría centrarme ahora, Patricia, en el de aulas valencianas. La idea de construir un colegio en el que cada aula lleve el nombre o un nombre de un municipio de tu tierra, ¿no? O de o mejor dicho, de la tierra de aquellos que quieran colaborar, ¿verdad?
Muy bien dicho, Beatriz, sí. No, fue la idea de Chema, un compi de la ONG, que pensé, digo, oye, pues queremos hacer una escuela para que estos niños y niñas tengan un refugio donde estar, para que se sientan seguros, sobre todo para intentar que aprendan a leer, a escribir, a contar, porque si ya no sabes ni leer y escribir, imagínate el futuro que te espera, ¿no? ¿Y cómo podemos conseguir el dinero? Porque, como te digo, somos muy poquitos nosotros, pues pensó el muy buen pensado, dice, bueno, pues a ver si los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, cualquier ayuntamiento que nos esté oyendo ahora, o cualquier persona que nos pueda ayudar, sería pues construir cada uno una aula en la que fuera responsable, ¿no?, de hacerla, de construirla, de pintarla, de poner mesas, de poner sillas, de colaborar con los niños, de sponsorizarlos para que puedan seguir estudiando. Y se trata de eso, de que gracias a vosotros, que te agradezco un montón, que entre todos podamos aportar un futuro digno y mejor a todos estos niños y niñas de Uganda.
Patricia, ¿cuánto puede costar construir un colegio cerca de Kampala?
nada, son 30.000 euros lo que nos cuesta, así que cada clasecita, imagínate a lo que nos puede costar aquí en España, no tiene nada que ver. O sea que con la pequeña ayudita que todos podamos hacer, desde 0,01 céntimo hasta 1 millón de euros, nosotros estaríamos encantados, ¿no?, de que la gente colabore y que nos ayude, porque al final, ya no pienso, Beatriz, ni que sea de por educación, sino se trata de salvar vidas, ¿no?, porque esos niños y niñas que están en el cole no están en la calle con riesgo de ser que les pase cualquier cosa. Así que nos oiga, por favor, que ya verá qué proyecto más chulo, y que se venga a Uganda si quieren también, y que disfruten con nosotros de Uganda, de África y de este proyecto.
¿Cuál es la situación de los niños en Uganda y de las niñas también? ¿Qué valor tiene la infancia?
Pues yo creo que, mira, aquí los hombres son los que son ciudadanos de primera categoría, luego están los niños, luego están los animales y luego las mujeres y por último las niñas, en ese orden diría yo. Y sí que es cierto que las mujeres se entiende que están en este mundo para dar a luz cuantos más hijos mejor, están a cargo de la casa, de la agricultura, ellas hacen todo. Entonces, pues no está bien, ¿no?, que se dediquen a la educación porque no han nacido para eso. Por eso hay que intentar cambiar las normas del juego de allí, aunque nosotros pertenezcamos a otra cultura y tampoco hay que ir allí a cambiarles, ¿no?, su forma de vida. Simplemente que todos los seres humanos de Uganda o de África que vivan de la misma manera, ¿no?, que es injusto que las niñas y las mujeres no tengan opción a la educación o a practicar deporte. Y lo que intentamos es hacerles ver que por favor, que les dejen tener una vida feliz, una vida digna, y que no se aprovechen de las niñas o las mujeres, sino que sean también ciudadanos como ellos son, de primera categoría.
Mm. Tú ahora lo vives de cerca. Patricia, ¿cómo crees que ayuda, por ejemplo, el deporte y en especial el fútbol a mejorar la vida de los más desfavorecidos?
A mí, mira, desde que nací a mí el deporte solo me ha dado alegría. Y además es que yo pensé, a ver, si yo cuando marco un gol me hace la semana, incluso el mes, no seré la única, ¿no? Entonces, cuando llegué allí me costó, porque fíjate que intentar que sus mujeres y sus niñas jueguen al fútbol me costó bastante, porque no tendría que hacer una blanca allí diciéndoles que vamos a jugar al fútbol. Pero realmente, cuando tú, yo no sé si tú eres deportista,
sí,
pero cuando si tú juegas a fútbol,
no,
pues tú ya te vendrás conmigo a jugar. Pues cuando marcas un gol te sientes muy bien. Es algo que dices, wow, qué golazo, es que te sientes muy bien. Pero ya no es eso que tú te sientes bien, es que todo el mundo dice, golazo, ta, 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 ta. Entonces, es una sensación que no te la quitas de encima muchos días. Y yo pensé, ¿por qué ellos no la van a disfrutar esta sensación? Y eso es eso. Tú juegas, formas parte de un equipo, no es un gol individual, es algo colectivo, la gente te abraza, vamos a jugar, te saludan por la calle, te tratan como una igual. O sea, el deporte es que tiene muchas cosas buenísimas, tienes amistades para toda la vida, es saludable. Mira, las pachangas que te contaba que hacemos en Valencia son pachangas de fútbol, pues llamarlas de fútbol, porque damos patas a un balón, pero ahí nadie sabemos jugar a fútbol. Es un grupo de gente que nos juntamos y cada uno tenemos nuestros problemas, llegamos ahí, pues somos felices, nos tratamos con cariño, y unas reglas que se trata de todo el mundo debe tocar la pelota antes de marcar un gol, todos nos tratamos con respeto y con cariño, las únicas palabras que valen son bien intentado, bien hecho. O sea, es un deporte totalmente diferente al que puedes ver el fútbol masculino en la tele. O sea que el deporte jugado como herramienta de transmisión de valores es muy positivo y te puede aportar mucho a tu vida.
No me extraña que consigas todo lo que te propones, porque solo con escucharte, el entusiasmo que pones y la pasión en cada uno de tus proyectos, está claro que cualquier obstáculo que se te pone por delante lo haces chiquitito con ese empuje que tienes. Hasta el momento, ¿qué dificultades has tenido que ir superando en estos años desde que creaste la ONG hace 6?
Pues el aspecto, por ejemplo, la logística, porque Uganda tiene una visión casi diferente a la nuestra, tienes que estar siempre muy pendiente de ellos, muy segura de dónde pones el dinero, y luego, como somos una ONG pequeñita, pues gente, gracias como a vosotros, ¿no?, a la COPE y a vosotros que difundéis este mensaje que estamos dando, es muy importante, ¿no?, porque gracias a vosotros pues más gente puede saber que existimos y que nos pueden ayudar. Yo siempre me quedo un poco pensando, vea, de costas, si cualquier persona de estas que tienen tanto dinero como Florentino Pérez o el de Mercadona nos oyera, para ellos 30.000 euros son 3 euros para mí. ¿Por qué no nos ayuda, no? Yo decía, ostras, yo tuviera tanto dinero como ellos. Eso es en decir, no, que cada uno nos gastamos el dinero como queremos, pero que nos ayuden, por favor, que estamos hablando de salvar vidas. Ya no solo educación, sino de salvar vidas. Por favor, que se metan en la página web, que nos vean y que nos ayuden.
ONG Goals for Freedom. Goals for Freedom. Esa es la ONG de Patricia Campos, de sus amigos. Una ONG que nace tras ese primer viaje a Uganda, en el que ella descubre la miseria en la que están creciendo cientos de niños en la calle. Porque si los sacas de la calle y los metes en un aula, les das la oportunidad de tener un futuro, una seguridad, de que se alejen también de los peligros que puede ofrecer un país como el de Uganda, un país pobre. Patricia, ha sido un placer tenerte en la noche de COPE. Muchísimas gracias por contagiarnos tu entusiasmo. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ha llegado el momento de echar la vista atrás y de recordar a personajes o a hechos históricos en la noche de COPE que se nos van olvidando con el paso del tiempo. Y fíjate, en este nuevo episodio de No te olvides de mí, nuestra queridísima Laura Garcas no va a permitir que caiga en el olvido. ¿Quién? Laura, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Beatriz. Pues mira, esta noche vamos a hablar de uno de los grandes maestros del género de terror y policíaco. Fue quien consiguió resucitar el relato corto, quien creó al primer detective literario y quien ha influenciado a los escritores más relevantes del último siglo y medio. Esta noche vamos a rescatar las mejores curiosidades del escritor Edgar Allan Poe.
Mis escritos parecen haber inspirado a un verdadero asesino.
¿Hay otras historias en la colección?
Muchas.
¿Son relatos sobre crímenes?
Eso me temo.
Seguro que te suena La caída de la casa Usher, El gato negro, El cuervo o Los crímenes de la calle Morgue. Edgar Allan Poe fue el responsable de dar forma y vida a estos clásicos que no pueden faltar en nuestra estantería. Sin embargo, pocos conocen al misterioso hombre que hay detrás de estas grandes historias.
Sí, siempre que se escucha su nombre hay dos extremos, o lo amas o lo odias. Fue un escritor muy polémico, con una carrera entre la miseria y la fama, y una vida entre apasionante y dolorosa. De hecho, la primera imagen que se nos viene siempre de él a la cabeza es la de un hombre solitario, vestido de negro y triste. Pero la verdad es que Poe era un hombre muy atractivo y entusiasta, hasta que llegaron las tragedias. Pero para conocer bien su historia, nos tenemos que remontar al inicio de todo, su infancia.
Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, hace justo 213 años. Se ha hablado mucho de su origen, pero lo cierto es que a día de hoy no hay nada completamente aclarado. Lo que sí se sabe con seguridad es que su padre les abandonó sin dejar rastro cuando el pequeño aún tenía un año y su madre murió con 24 años de tuberculosis. Por suerte, un comerciante y su esposa le adoptaron a la edad de 4 años.
Inició sus estudios en Reino Unido y los continuó en Estados Unidos, donde estudiaba en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, hasta que en 1827 su afición al juego y a la bebida le llevó a la expulsión. Poco después abandonó el puesto de empleado que le había asignado su padre y viajó a Boston, donde publicó anónimamente, con 18 años, su primer libro de poesía, Tamerlán y otros poemas.
A continuación, se alistó en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al-Araf, y obtuvo, por influencia de su padre adoptivo, un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que pocos meses después fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. Pero después de tantas expulsiones y de tantas polémicas con su padre, encontró el amor.
Sí, y nada menos que en una niña de 13 años y que encima era su prima. se casó con 27 años con ella, temiendo que la joven lo abandonara. Sin embargo, la relación era más familiar que romántica, ¿por qué será? Uh-huh. E incluso dicen que nunca llegaron a consumar matrimonio. Lamentablemente, la joven falleció al poco tiempo de casarse. El vacío y la tristeza que dejó al autor le marcarían de por vida y, por supuesto, en sus siguientes obras.
Procura dejar el alcohol y esos brebajes que te pudren el cerebro.
Solo bebo ocasionalmente, para ser sociable, para vencer mi timidez. Y los brebajes son puramente terapéuticos. Un ligero paliativo contra la desesperación de un huérfano.
La temprana muerte de su mujer inspiraron sus cuentos y agravaron su abuso al alcohol y demás sustancias. Sin embargo, antes de aquel suceso, fue un hombre bastante fuerte, atlético e incluso un gran nadador, capaz de completar trayectos de hasta 10 kilómetros en el río James.
De ahí que tuviera tanto éxito con las mujeres. No tenía filtro. Le gustaban mayores, menores, casadas, viudas. De hecho, cuando tenía 14 añitos, se enamoró de la madre de su amigo, quien falleció poco tiempo después. Pero lo cierto es que solo tuvo ojos para su mujer, a quien le dedicó gran parte de sus obras. Por entonces, trabajaba como redactor del periódico Southern Baltimore Messenger, donde se publicaron diversas narraciones y poemas suyos, y que, bajo su dirección, se convertiría en el más importante periódico del sur del país.
Más tarde colaboró en varias revistas en Filadelfia y en Nueva York. Su labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso le hizo ganar cierta notoriedad, y sus apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. En 1840 publica Filatelia, cuentos de lo grotesco y lo arabesco, y 3 años después el Escarabajo de Oro, por el que obtuvo un extraordinario éxito.
Pero sin ninguna duda, una de sus grandes obras fue el poemario El Cuervo y otros poemas, que llevó a la cumbre su reputación literaria. Surgió como un reto personal que se realizó a sí mismo. Decidió escribir un poema de 100 líneas con todos los elementos distintivos de sus producciones. Finalmente quedó en 108 líneas, pero eso no pareció molestarlo. Obtuvo extraordinarias críticas de expertos y del público.
Después del éxito del Cuervo, fue expulsado de muchos lugares debido al conocimiento de su romance con una mujer casada. Sus finanzas también cayeron y sus libros se quitaron de circulación. Curiosamente, Poe tuvo un reconocimiento en su época, sin embargo, no le permitió vivir a la altura de su leyenda. Se cuenta que siempre tenía que pedir préstamos a familiares, a amigos e incluso llegó a alquilar una casa con los techos bajos al ser más fáciles de calentar con una chimenea.
Como sabemos, Edgar Allan Poe fue la inspiración de otros grandes que vendrían más tarde, como el genio Arthur Conan Doyle, quien, enamorado de la historia de Poe acerca del detective francés A. Dupin, elaboró la magnífica saga de Sherlock Holmes. También influyó a Julio Verne, Dalí, Hitchcock, Cortázar. Pero lo más curioso es que también se cree que influenció en una coincidencia muy perturbadora.
Al parecer, mis escritos se han convertido en la inspiración de un asesino auténtico. Es bastante espantoso. De haber sabido que mi obra iba a tener un efecto tan morboso en la gente, habría dedicado más tiempo al erotismo.
Poe escribió la narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket. En ella hablaba de una tripulación de 4 hombres que, tras un naufragio, el capitán decide comerse a uno de ellos por la falta de recursos. Finalmente, el grumete llamado Richard Parker fue quien acaba siendo devorado por sus compañeros. ¿Está ahí todo normal entre comillas, al tratarse de otra historia de ficción más del autor. Todo normal hasta que se convirtió en realidad.
Casi 50 años después, sucedió algo parecido. A una tripulación de 4 hombres les sorprendió una violenta tempestad que apenas les dejó tiempo para saltar a una pequeña barca. Tras 19 días de naufragio, el capitán decidió sacrificar a uno de ellos para prolongar la vida de los otros. El elegido fue el grumete llamado Richard Parker, al igual que el personaje de Edgar Poe.
Le eligieron a él por ser simplemente el más joven de todos y por no tener mujer ni hijos. A diferencia de la novela, estos hombres, al ser rescatados, confesaron lo que hicieron y fueron sentenciados a muerte. Pero finalmente cumplieron una condena de 6 meses argumentando que no fue homicidio, sino un acto de canibalismo realizado a causa del hambre.
A lo largo de su vida, Edgar Allan Poe sufrió muchas crisis provocadas por la muerte de seres queridos y de su esposa. Por ello, tuvo varios intentos de suicidio, aunque nunca llegó a materializarlos. Aunque eso sí, su muerte está rodeada de mucho misterio, sospechas y de preguntas sin resolver.
Algunas de las hipótesis de la muerte del gran escritor fueron golpiza, secuestro para el fraude electoral, intoxicación alcohólica, tumor cerebral, rabia, envenenamiento por mercurio, gripe y hasta asesinato. Se sabe que era un día de lluvia en Baltimore. También que había elecciones, que Edgar Allan Poe estaba vestido con ropa desgastada que no le pertenecía.
También que estaba semi-inconsciente y repetía un solo nombre, Reynolds. Joseph Walker, un periodista de Baltimore Sun, lo encontró en una alcantarilla cerca de un pub y lo reconoció. Era el 3 de octubre de 1849 cuando Poe fue ingresado en el hospital del Colegio Médico Washington, donde pasó los siguientes 4 días entre delirios, alucinaciones aterradoras y un puño de frases incoherentes mientras seguía llamando a un anónimo Reynolds.
10 días más tarde iba a volver a casarse. Se presume que ni siquiera se labró un acta de defunción o que directamente se pudo perder por su breve historia clínica. El médico que lo atendió, John Moran, estableció como causa de la muerte una frenitis, la manera que antiguamente se llamaba la congestión cerebral. También era una manera de aludir y a la vez eludir el diagnóstico de intoxicación alcohólica.
Después de la muerte del escritor, uno de sus rivales, Rufus Griswold, escribió un mordaz obituario que hablaba sobre él. Fue un intento de destruir la imagen de Poe, pero fracasó rotundamente, ya que lo único que consiguió fue que las ventas del trabajo de Poe se dispararon de una manera voraz. También es sabido que ese afán por mostrar a Poe como una persona maldita, consumida en el alcohol, le incrementaron para agitar su leyenda y aumentar así las ventas de libros. Así que tanto su muerte como su figura quedarán por el momento en todo un misterio sin resolver.
Es uno de los grandes maestros del género de terror, uno de los principales renovadores de la literatura gótica e incluso es considerado el padre de novelas detectivescas. A pesar de haber tenido una corta vida, Edgar Allan Poe nos dejó un legado incalculable y por eso mismo siempre será inmortal. Muchísimas gracias, querida Laura, por este gran episodio de No te olvides de mí. Nos vemos en 7 días y...
No te olvides de mí.
No te olvides de mí. A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Seguimos en directo en la noche de COPE, faltan 23 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias, y seguimos muy pendientes de esos viajes que nos estáis enviando, unos viajes, vamos, que a mí se me están poniendo los dientes largos, y eso que no estamos hablando de un menú, pero sí de un menú viajero. ¿A qué sitios tan bonitos y tan chulos han ido y a qué sitios tan especiales quieren ir?
Pues fíjate, Mari Carmen Castro nos ha escrito al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE y nos cuenta un viaje que tiene pendiente hacer. Dice, tengo pendiente ir a Suiza a esquiar. Hace 2 años lo tenía programado, pero claro, con la dichosa COVID, pues se anuló. Pero ahí está pendiente. Y el mejor viaje, especialmente a Roma, que ya he ido 6 veces. Florencia, wow. Nápoles, Venecia, Pisa, Verona, Milán, Turín... Y dice, claro, es que Italia es un país que me apasiona. Pues se nota a Mari Carmen. Vamos, le van a dar la doble nacionalidad como siga este paso. Este es alguno de los mensajes, estos son algunos de los mensajes que nos están llegando al teléfono de WhatsApp y a nuestras redes sociales. Si quieres participar, por supuesto, envíanos tu nota de audio, tu mensaje. ¿A qué rincón del mundo te gustaría viajar? ¿Cuál ha sido el mejor viaje de tu vida? 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ¡aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento italiano. decía, me da uno. ¿Por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Grandes propósitos de muchos de nosotros cuando arranca el año nuevo, ¿verdad? Es viajar, conocer lugares nuevos, gente, culturas y volver transformados o cambiados de esa nueva experiencia. No podemos hacerlo tanto como nos gustaría, pero sí en La Noche COPE, y lo hacemos siempre con la ayuda del escritor y viajero incansable Andrés Pascual. Esta madrugada nos va a llevar a un rincón mágico del planeta. Vamos a conocerlo a través de una gran viajera, una mujer que sobre todo, sí, viajó hacia sus sueños, algo que es muy inspirador en nuestro viaje a la felicidad. Para marcar esta historia como se merece, antes va a conducirnos a un lugar que Andrés conoce muy bien, la Isla de las Flores, en Indonesia. Hace algunas semanas, Andrés, buenas noches. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Lo mismo. Sí, qué gusto volverte a tener aquí de compañera de viaje y para lo que haga falta.
Fíjate, decía que hace algunas semanas ya nos descubriste parte de Indonesia. En concreto, visitamos la isla de La Malera. Nos contaste esa experiencia tan extraordinaria con los balleneros, ¿no?, indonesios. Y resulta que esa isla está muy próxima a la de las flores. Hoy culmina este viaje con otro destino, menos extremo, pero igual de apasionante. ¿Qué es lo que encontramos en Isla de Flores?
Pues mira, a diferencia de otras islas cercanas, que seguro que le suena más a algunos búhos como Bali, Flores es montañosa por los cuatro costados, además, y por ello carece de infraestructuras modernas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que entonces apenas la visitan unos cuantos viajeros, y a menudo lo hacen solo como escala para llegar a Komodo, que igual también te suena porque de ahí son los dragones. Uh-huh. Pero lo que no sabe mucha gente es que en Flores también hay dragones, y son alucinantes además, ¿no? Antiguamente se alimentaban, fíjate, de elefantes enanos y de ratas gigantes. No me digas que no parece una frase sacada de un libro de Harry Potter o
parece
algo así.
Parece un cuento, sí, sí.
Sí, pero todos estos animales se extinguieron allí por la llegada del hombre a la isla, en concreto los portugueses, pues allá por el siglo XVI, que estuvieron hasta que la cedieron a los holandeses en el XIX. Entonces, a partir de esta colonización, se fueron introduciendo otras especies, pues búfalos, jabalíes, monos, y son el actual alimento de los dragones de Komodo, o sea que aún siguen por allá. Entonces, Cristina y yo nos quedamos ahí unos cuantos días, precisamente por lo que decía al principio, porque estaba prácticamente desierta, sobre todo de turistas, quiero decir, y como siempre, pues encontramos sorpresas de todo tipo con las que no contábamos.
Uh-huh. Además de elefantes y enanos, de ratas gigantes, creo que también había un hombrecillo muy peculiar que lleva por nombre Hombre de Flores.
Sí, el Homo floresiensis, ¿no? Encontraron sus restos hace un poquito menos de 20 años, ¿no? Ese era una especie de homínido que apareció en una cueva llamada Liamboa, al oeste de la isla, y todo apuntaba a que su extinción se había producido hace como 12.000 años, decían, pero ahora han dicho que no, que es mucho anterior, muy anterior, hace como unos 50.000 años. Pero nada, y apareció en Flores con su pequeña estatura, ¿no? Al final, la Isla de Flores ha sido descrita en la revista Nature como una especie de mundo perdido. Y es que hay animales arcaicos, como digo, que se han extinguido hace tiempo en el resto del mundo y que en esa isla en concreto habían evolucionado a formas gigantes y a formas enanas. Fíjate, es curioso. Uh-huh. Y por lo visto, pues el homínido también.
Estamos hablando de una zona muy volcánica, ¿no? Todas las islas de precisamente este rincón del planeta tienen su gran volcán. Y no sé si llegasteis a subir a lo más alto y poder ver el cráter.
Más bien los cráteres, ¿no? Porque fíjate, se llamaba Kelimutu. Es un volcán que está situado en el centro de la isla y tiene esta peculiaridad que lo diferencia del resto. Tiene tres cráteres, ¿no? Entonces, cada uno con un lago que están llenos y cada lago de diferente color. Te recuerdo que iniciamos la subida al amanecer. Lo hicimos con Joan. ¿Recuerdas la americana que conocimos en La Malera, en la isla de los balleneros?
Sí.
Que os hablé de ella, que había trabajado para la campaña de Obama, tal, esta gente que conoces por ahí. Pues como íbamos todos sin plan, Fijo dijo, venga, que os acompaño a subir el volcán, ¿no? Y fuimos los tres para allá, iniciamos la subida para contemplarlo al amanecer y íbamos de noche. Entonces, la verdad es que daba miedo, porque apenas se adivinaban ambos lados del sendero por los arrozales, las cascadas, había fuentes de aguas termales también, pero la caída del barranco. Pero bueno, cuando despuntó el alba, aquella luz y aquel silencio, te aseguro que di gracias por haber tenido la oportunidad de renacer, se puede decir, en un lugar tan bello, ¿no? Entendido como que renacemos cada día, con cada amanecer pues somos personas nuevas y tenemos una página en blanco para reescribir. Pero sí, recuerdo lo de los tres cráteres porque yo creo que no habrá ninguno así. Nos hicimos una foto los tres y a nuestra espalda en esa foto se ven los tres, uno negro, otro turquesa y el último rojo. Entonces, uy, los tres además densos como cubos de pintura.
Debe ser súper espectacular, sí, la fotografía, claro.
Sí, sí, esto los científicos atribuyen este cromatismo a los gases que emergen a altas temperaturas, ¿no? Entonces modifican la oxidación de los minerales que hay presentes en el agua y adquieren esa tonalidad a otra. Pero los habitantes de Flores pues tienen su propia explicación, menos científica, pero más chula, ¿no? Ellos dicen que cuando alguien muere, su espíritu se sumerge en un lago u otro dependiendo de su carácter y de su edad. Entonces en el negro, los ancianos. En el turquesa, los jóvenes que han tenido la desgracia de fallecer. Y en el rojo, aquellos que han cometido delitos en vida. No me digas quién ha organizado esta distribución, pero madre ellos mía, lo tienen muy claro dónde acabas en el Kelimutu.
Yo quiero ver esa foto, ¿eh? A ver si la cuelgas un día en tus redes y podemos contemplar esos tres cráteres con ese cromatismo, ¿no? Con esa variedad de colores y no olvidarnos de esa historia tan curiosa. Pero bueno, al principio, Andrés, nos decías que íbamos a hablar de perseguir nuestros sueños, ¿no? Al fin y al cabo eso es lo que nos va acercando en el camino a la felicidad. Y en la isla conociste una persona muy inspiradora.
Pues sí, mira, a base de conectar autobuses locales, llegamos a una cala muy rocosa, muy bonita, en la que habían construido unas cabañitas, ¿no? Y la regentaba una instructora de submarinismo suiza, así alta, rubia, tostada por el sol, que se llamaba Lili. Entonces, tras haber trabajado como arquitecta, yo creo que fueron 15 años los que estuvo en Lausanne trabajando como arquitecta, lo dejó todo para irse a vivir su sueño en aquel arrecife al otro lado del planeta. Entonces, te puedes imaginar. Uh-huh. Todo el mundo le decía, ¿estás loca? ¿Qué haces? Aquí es más o menos lo que me pasó a mí cuando dije, no, voy a dejar el despacho de abogados para dedicarme a dar conferencias y a escribir libros, pero estás loco con lo que ganas, ¿no? Y ella decía también, dice, cada maldito franco que ganaba en el estudio de urbanismo lo dedicaba en venir a bucear. Y eso a la gente le parecía normal, me gastaba todo en venirme hasta aquí. Y es que para sentirnos seguros, muchas veces tendemos a hacer lo que socialmente está aceptado como normal, ¿no? Aunque sea contrario a la felicidad, a la propia lógica, o lo que es aún peor, contrario a nuestra propia naturaleza. Entonces yo me pasaba igual y decía, bueno, pues con todo lo que estaba ganando en el despacho, ¿para qué quiero ese dinero? Bueno, pues para escribir, para tener tiempo para escribir, para estar con Cristina y para viajar. Pues eso ya no lo puedo hacer sin necesidad de pasar por del ejercicio de la abogacía, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues al final son decisiones que son complicadas porque son contracorriente, pero te das cuenta de que si eres capaz de asumir lo que te va a pedir a cambio, te das cuenta que el sacrificio por algo que amas no es dolor, es entrega, y la entrega te completa como personas, hace que todo tenga sentido, ¿no? O sea, hay un poeta indonesio que le gustaba mucho a Lili, que se llama Oenawan Mohammad, y decía en un verso, no tenemos la culpa de nuestra edad. Y ella, la instructora de submarinismo, añadía, pero sí tenemos la culpa de lo que hagamos con ella.
Claro, claro, totalmente de acuerdo. Yo no sé si al final te animaste, teniendo una instructora de buceo tan inspiradora, a hacer buceo. ¿Llegaste a tener tu bautismo en buceo, no? Cuéntame.
Mira, pues no. Además nos dijo, y le dio miedo.
¿En
me
serio?
Vale con lo del tubo. Eso, nunca me he metido. Debe ser porque tengo un punto débil, como tenemos todos, más de uno supongo, que es los oídos. O sea, y me da un poco de miedo. porque hubo una temporada hace años que lo pasé muy mal con un tinnitus, con un pitido estos de los oídos. Me duró solo apenas 4 meses. Hay gente que le dura mucho más. Y me quedé un poco, bueno, pues con esa cosita que digo, bueno, prefiero no tentar a la suerte, ¿no? Y al final, como está muy conectado una cosa con otra, y entonces nunca he hecho buceo, pero la verdad es que hacer buceo de superficie por los arrecifes era una maravilla. Pero lo más bonito era lo que nos dijo ella otra vez, ¿no? Dice, hace años, si te metieras, igual nos dijo, si te metieras hasta el fondo, quizá vieras algo que yo vi hace años, que es un ala de avión. Un ala de avión. Y nos dijo, estoy segura de que se trataba del aeroplano de Amelia. Entonces se refería a Amelia Earhart, que seguro que igual habéis oído hablar, o por una peli muy bonita también que hicieron sobre su vida.
¿La mujer piloto es, era?
Esto es. Era una mujer que nació, vamos, en una llanura en Kansas a finales del siglo XIX, bajo un cielo azul que estaba atravesado solo por el humo del ferrocarril. Ahí ella ni pensaba en la posibilidad de subirse a un avión, ¿no? Pero a medida que fue creciendo, se empeñó en romper barreras y en hacer todo lo que una mujer no debía hacer. Ella iba siempre con el fusil, siempre vestida de chico, se enroló como enfermera, luego voluntaria en Canadá, luego se matriculó como estudiante en medicina, y cuando presagiaba una próspera carrera, un matrimonio feliz y todo lo que quieras, pues dijo, pues ahora dejo la medicina porque lo que yo quiero es volar, porque un día asistió a un espectáculo aéreo en Long Beach y le dieron una vuelta en un biplano y dijo, wow. Esto
es lo
para
mío,
lo que
¿no?
yo he nacido, eso es, ¿no? Entonces, fíjate, ella tenía todo enfocado y dijo, no, yo me quiero dedicar a esto. Se formó como piloto, le dijeron que no valía, como suele ocurrir ella en las grandes historias, siguió perseverando. Y un par de años después ya había batido el récord de altura, una mujer, el primero que, pues, de un sinfín de hitos que iban a marcar un antes y un después en la historia de la aviación, ¿no? Porque fue plusmarquista de velocidad, fue la primera mujer en cruzar el Atlántico, la condecoraron presidentes y fue vitoreada en medio mundo, pero ella quería más y quería más y quería más, ¿no? Y se embarcó finalmente Amelia en un viaje alrededor del mundo que iba a marcar la mayor distancia posible circunnavegando el globo. O sea, lo iba a hacer por el Ecuador, pasando por un país, por otro, por otro, por otro, y lo hizo casi hasta que desapareció en el Océano Pacífico, no muy lejos de la Isla de Flores.
Onda,
entonces,
fíjate.
Bueno, pues sí, puedes decir, igual que cuando ves la película, que nada, es muy recomendable, es bonita y positiva a pesar de la tragedia, pues no sé, me gustaría pensar cómo fue su último segundo, ¿no? Con pena por decir adiós a este planeta que había contemplado tantas veces desde las alturas, pero al mismo tiempo vea, pues, feliz también al mirar atrás y comprobar que había perseguido contra viento y marea lo que amaba, ¿no? Al final, cuando estamos en el lecho de muerte, y espero que todos los que nos oyen lo hagan llenos de arruguitas y ya viejitos, pues nos acordamos exclusivamente de los momentos en los que hemos caminado hacia las cosas en las que creíamos mucho más que las cosas conseguidas realmente, ¿no?
Al final, no sé. Al final llamamos locos, ¿no?, a quienes persiguen sus sueños, y tal vez sería al revés, ¿no? Loco es aquel que no persigue su sueño.
Sí, mira, eso, hay una frase de Akira Kurosawa, del director de cine japonés, que dice, en un mundo loco, solo los locos son cuerdos. Entonces, y es verdad, él decía que había sido capaz de trabajar durante tanto tiempo porque siempre creía que la próxima vez iba a hacer algo bueno. Y dice, hay que estar loco para seguir insistiendo, lo que cuesta hacer una peli, más las suyas, llenas de guerreros, samuráis con miles y miles de extras, ¿no? Pero quizás sea así. Y está claro que no se trata de subirse un avión, ni de batir récords mundiales de altura en el cielo, ni nada, pero sí que animo a todo el mundo ahora al principio de este año, o al principio de cada día, de cada amanecer, estés en el volcán Kelimutu o donde quiera que te lleve la vida, a que persiga al menos un poquito las cosas que ama, o a que incorpore esta persecución dentro de su vida cotidiana. No hace falta hacer como yo hice, de repente dejar el despacho y cambiar de vida radicalmente, ¿no? Es solo ir educando al cerebro de ir incorporando cosas de estas que a veces dices, va, no puede ser. Mira, el esposo de Amelia guardó siempre pegada al corazón una carta que Amelia le escribió desde la otra punta del mundo porque ella le iba mandando cartas. Y le decía algo así como, sabes que soy consciente de los peligros, pero quiero hacerlo porque amo hacerlo. Y decía Amelia, y si fallo, mi fracaso será un desafío para otros. O sea que para ella tenía sentido, como digo. Claro. Y cuando algo tiene sentido para ti, todo lo que pase, todo lo que venga en contra, a favor, o sea, da igual porque todo forma parte de tu propia historia, ¿no? Amelia Edgar, podríamos decir, no solo surcó el cielo, sobre todo surcó sus sueños, que es lo que tenemos que hacer todos, aunque sea pasito a pasito, nos subamos a un avión o caminemos por la acera de nuestra calle una mañana yendo al trabajo.
Bueno, creo que nos has regalado tres historias inspiradoras. La primera, la del viaje que nos ha llevado hasta la Isla de las Flores para descubrir a dos grandes mujeres, la instructora de buceo, y recuperar la historia de la aviadora Amelia. Muchísimas gracias por tu generosidad, Andrés. Nos quedamos con ese regusto y probablemente muchos de nosotros planteándonos si realmente estamos en el camino de alcanzar nuestros sueños. Gracias por ello. Buenas noches.
Nada, prometido que ahora mismo voy a colgar una foto del volcán en mi Instagram, en Andrés Pascual Oficial, así que el que quiera entrar a verla, vais a ver cómo es fascinante, al igual que todo lo demás que puedes encontrar por allá.
Fantástico, un abrazo, nos encontramos en 7 días.
Aquí estaré, gracias.
Cuatro minutos para llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Sigues escuchando La Noche de Cope en directo y seguimos viajando. Qué bonito este recorrido que nos ha hecho por la Isla de las Flores, nuestro queridísimo Andrés Pascual. ¿Habrán dicho un destino tan exótico en nuestros búhos? Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues ahí sí. O sea, no tan exótico, no tan lejos, pero hay sitios que también, pues oye, dan tanto juego, ¿no? Como la Isla de las Flores que ha visitado nuestro querido Andrés Pascual.
Fíjate, la cosa va de islas, porque esta noche vamos a viajar luego a la Isla Decepción.
Claro, claro, claro. Vamos a escuchar, y también vamos a escuchar a nuestros queridos vinagres, que son de la Isla de la Palma.
De la Isla de la Palma.
Si es que estamos isleños perdidos esta noche. Es que qué maravilla, qué maravilla.
Sí, enseguida estará con nosotros el vocalista de los Vinagres. Ellos son palmeros y están a unas horas de publicar Buen Clima, que es su próximo disco. Buen rollito y buen clima, el que se va a vivir aquí en la noche y con muy buena música. Mira cómo suenan.
Tienen fecha de muerte. Y yo sé que es verdad, pero a mí me da.
Con ellos de fondo, ¿qué están contando los oyentes?
Pues mira, Raúl de Argentina dice: el mejor viaje de mi vida aún no lo he realizado, a pesar de haber tenido la suerte de conocer parte de España y algo más de Europa, pero aún conservo la ilusión de que mi mejor viaje está por venir. Dice, eso sí que es ilusión, que no la quiero perder. Vamos a escuchar a dos buitos, vamos a escuchar a José Antonio de Barcelona y a Magistris Manolo con su móvil, que lo quiero yo, qué bien suena.
Pues yo el mejor viaje que he hecho en mi vida ha sido un crucero que hice este verano. Salimos de Barcelona a Mallorca, luego a Roma, luego a Marbella y luego otra vez a Barcelona. Y lo que me gustaría hacer es un viaje por las Américas, por allí, por el Caribe.
El mejor y auténtico rincón para mí es España y sus islas. Mejores viajes, de nuevo voy a lo mío. Tanto Madrid y Sevilla. O sea, sé que no me muevo de España. Yo me apunto a España.
¿Tú crees que Magistris no
está...? Un abrazo, Beatriz, y otro a ti, Carlos, y que tengamos un feliz programa y día para todos los búhos.
Eso espero, que tengamos un feliz programa, pero Magistris, ¿seguro que no estás en el estudio de al lado?
Es que es tremendo.
Yo creo que tiene un micro como los que tenemos nosotros, ¿eh?
Tiene un estudio de la cadena COPE. Yo creo que es de la cadena COPE, porque suena igual, casi igual que nosotros. Es tremendo. Bueno, nos están llegando muchos mensajitos al 661-201-512 y queremos recibir el tuyo. Queremos que nos cuentes cuál ha sido el mejor viaje que has hecho en tu vida. Y también cuéntanos cuál es ese mejor viaje que está todavía pendiente de hacer. ¿A qué rincón del mundo te gustaría viajar? 661-201-512. Y en nuestras redes sociales también puedes dejarnos tus comentarios y tus mensajes. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Rolando Ruiz, misionero javeriano en Marruecos.
Sitios en los que he estado. Bueno, yo era muy jovencito cuando me fui a Camerún. Yo estudié mi teología en Camerún, en Yaoundé. Viví 4 años allí y en el 97 me ordené sacerdote. Me fui a Chad. He vivido en Chad 2 años con los Masá, en un lugar llamado Bongor, en una ciudad bonita, hermosa, la sabana africana, el Sahel. Y luego, otros 2 años me fui a vivir a Douala. Douala es la capital económica de Camerún.